esta hora, los protagonistas de la noticia conversan con el periodista Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura. Un programa líder, pluralista, serio e inteligente. Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en busca de la verdad. Una presentación de Telecheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno. Vende más en forma segura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Loden House, la exclusiva casa de abrigos Loden. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional.
Estimados auditores, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a la Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura. ¿Cómo está Cecilia? Buenos días.
Muy buenos días, Alejandro. Buenos días a todos nuestros auditores de Radio Agricultura a lo largo y ancho de nuestro hermoso país, y con dificultades, también con buenas noticias en algunos ámbitos.
Sí, hermoso en algunas partes, porque hoy día se podría decir que no está tan hermoso con todo el tema este de los cortes de ramas, de árboles, claro. Que no pueden ir limpiando tan rápidamente las respectivas municipalidades, pero que es una tarea que está haciendo en él. Y
se mantienen cortes de luz.
Se mantienen los cortes de luz, lo que es ya impresentable. El gerente de Enel ha dado 20.000 explicaciones, pero todas las cuales ya a estas alturas resultan poco creíble, teniendo en cuenta que ya estamos a miércoles, esto ocurrió el sábado, en la mañana, de madrugada, y hay todavía sectores amplios de la región metropolitana que están sin el suministro de energía eléctrica, y muchos reclaman que no se les ha dado ninguna explicación. Bueno, la explicación la ha dado todos los días en puntos de prensa para todos los medios de comunicación, pero obviamente quienes no tienen energía en su casa no han podido ver por la televisión esa explicación ni escucharla tampoco, ¿eh? Así es que, bueno, lamentable lo que está ocurriendo. El CERNAC dice que hay un plazo algo así de 10 días para que diga con cuánto va a indemnizar a los afectados. Y también, bueno, tal tema de los negocios que han perdido todo, absolutamente todo. Y uno entiende, lo hemos dicho desde el lunes, la situación desde el punto de vista de la empresa. Pero ya cuando se ha prolongado con tantas horas, tantos días, ya la situación amerita a pensar también que ahí algo está pasando a la empresa.
De la indignación se está pasando a la desesperación.
El gerente dice que no se ha despedido a nadie, que no hay poco personal, que están con el personal suficiente para enfrentar esta crisis, pero la verdad es que uno llega a dudar de algunas palabras con respecto a este tipo de explicaciones. Pero, estimados auditores, 8:10 a.m, aún continúa la maratónica sesión en la Cámara Alta, en el Senado de la República, que al menos ya a la 1:00 a.m, aprobó las 13 causales del proyecto de aborto con críticas de senadores de la DC incluso y de Chile Vamos. La falta de médicos especialistas en regiones y la opción de abrir las compuertas a un aborto sin restricciones formaron parte del debate, que se extendió cerca de 9 horas. Y en definitiva, estimados auditores, ¿qué se aprobó? Para conocimiento de ustedes rápidamente y saludar a nuestro invitado, se aprobaron las 3 causales del proyecto de ley de aborto. Pasada la 1:00 a.m, se pronunció a favor de, en el caso de violación, 18 votos contra 16. Antes lo había hecho en riesgo de la vida de la madre, 20 contra 14, e inviabilidad fetal, 19 contra 14 también. Bueno, dicen que Lili Pérez cambió su voto en indicación de Andrés Saldívar y se alineó con el gobierno en estrecha decisión sobre violación. Su voto fue clave, el voto de Lili Pérez, que dos veces aprobaba la moción de Andrés Saldívar y ayer simplemente se obtuvo.
Sobre el riesgo de la vida de la madre.
Sobre el riesgo de la vida de la madre. Estimados auditores, tenemos en línea, para entender un poco más junto a ustedes lo que se aprobó en esta maratónica sesión del Senado, al doctor Jorge Becker, a quien saludamos, especialista justamente en esta materia y otras en el plano de la medicina. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por atendernos.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación al programa.
Senador, ¿qué se aprobó en definitiva? Porque lo escuchamos ayer el debate hasta altas horas de la madrugada. Para algunos es aborto, para otros se aprueban 3 causales nomás, para otros terceros esto había que hacerlo, venga como venga.
Bueno, lo que se aprobó es el proyecto de ley presentado por el gobierno en el año 2015. Todavía es muy pronto para saber cómo usted tiene, todavía se está votando en este minuto algunas cosas, por lo tanto no sé cuáles van a ser los detalles definitivos de esta ley, pero se aprobó que va a ser legal interrumpir embarazo bajo esas tres circunstancias mencionadas. En el fondo, cuando hay un riesgo vital de la madre, cuando hay una malformación que implica un pronóstico muy malo para ese feto recién nacido, en el caso de violación. Ahora, eso suena muy razonable, entre comillas, en general, pero cuando uno entra a los detalles de la ley se da cuenta de todos los resquicios que tiene y lo que hemos estado mencionando en reiteradas oportunidades en los últimos dos años, de manera pública, a las comisiones de salud, el Senado y la Cámara de Diputados, etcétera, etcétera. O sea, cuando la ciudadanía oye esto, le parece muy bien. Si conocieran los detalles de esto, que por supuesto se ha tratado que no se conozcan mucho, esta ley se presta para muchas cosas.
Doctores, señalaban las autoridades de gobierno y en algunas alocuciones de los parlamentarios que votaron a favor, que la mujer no estaba llamada a ser heroína. Y usted decía, si se conocieran los detalles del proyecto de ley, la ciudadanía no estaría o no sería tan partidaria de esta despenalización que hoy día acaba de ser aprobada en su total tramitación en el Senado y pasa a la Cámara de Diputados. En este minuto están dando puntos de prensa a distintos parlamentarios. ¿Cuáles son esos detalles?
Mire, por ejemplo, aquí se ha hablado del riesgo vital de la madre y la gente, cuando uno sale a la calle y le pregunta, está convencida que en la actualidad, cuando hay una mujer con riesgo vital, los médicos no podemos hacer nada y poco menos que tenemos que esperar la muerte de esa mujer, lo que es absolutamente falso. Eso nunca se ha hecho en Chile, ni antes del 89, cuando había una ley mucho más restrictiva que la actual, ni después del 89. Por lo tanto, hoy en día, antes de que saliera esta ley, cuando una mujer estaba en riesgo vital, lo que se hace en todos los hospitales de Chile es lo que la buena práctica médica dice que hay que hacer. Y hay ciertas circunstancias donde desgraciadamente no queda otra que interrumpir ese embarazo. Por lo tanto, sin esta ley no se morían las pacientes porque nosotros estuviéramos cruzados de brazos porque había un impedimento legal. Entonces, la primera causal, la verdad es que yo creo que era absolutamente innecesaria. Una buena práctica médica hace que las mujeres no mueran y, de hecho, la mortalidad materna en Chile, como todo el mundo sabe, es de las más bajas del mundo. Entonces, cuando le dicen, ¿usted está de acuerdo con el aborto en riesgo vital? Obvio que toda la gente dice que sí, pero no tiene ni idea de qué es lo que estábamos haciendo en Chile. En la segunda causal...
Doctor, perdón, para completar esa causal, en carta al diario El Mercurio, un lector dice, ya se ve que el mandato que la Constitución da al legislador busca dar protección a la vida del que está por nacer, no del no nacido. Sí. Que podrá decirse que la diferencia es irrelevante, pero el uso de las palabras importa, dice, y en derecho aún más. Esa norma, la ley protege la vida del que está por nacer, viene del Código Civil, y su objeto es permitirle al juez proteger derecho de quien no es aún persona.
Mire, eso es una serie de consideraciones legales que las sabrán los abogados y senadores, pero esta cuestión tiene un lado mucho más humano.
Ya.
Yo no sé si usted tiene hijos, no tengo idea, pero toda la gente que tiene hijos y que está escuchando esto, las mujeres sabían que desde el minuto que tuvieron un test de embarazo positivo, tenían adentro del útero un hijo. Y los hombres sabemos que desde el minuto que la madre de nuestros hijos nos dice que tiene un test de embarazo positivo, adentro tiene un hijo. Y nosotros no nos sentamos a cuestionar si la ley nos dice si ese hijo es persona o no es persona. Cualquier ser humano con dos dedos de frente sabe que adentro del útero de una mujer embarazada hay un hijo y evidentemente lo considera como persona. Si usted quiere acomodar la ley y decir que como no es persona no tiene los mismos derechos, esa es otra historia que lo dice la ley. Pero claramente desde el punto de vista humano, una mujer embarazada tiene un hijo dentro y lo considera como persona y pide que tenga los cuidados como persona aunque no haya nacido, y más encima el Estado le provee cuidados como persona, porque la embarazada, por ejemplo, se hace ecografía, que están financiadas por Fonasa, y la ecografía no es para la madre, es para el hijo. Entonces, este asunto de entrar a una serie de disquisiciones legales de que si es persona o no, es acomodar las cosas para poder tener una ley de aborto y quitarnos un poco el cargo de conciencia, lo que significa la eliminación de ese individuo que no ha nacido.
Vamos a la segunda causal, doctor.
Sí, sí. Bueno, la segunda causal tiene varios problemas, algunos problemas prácticos y otros problemas conceptuales. En medicina no existen enfermedades cuya solución sea eliminar al paciente. Eso no está descrito en medicina. O sea, si yo tengo un paciente con una enfermedad grave o no grave, que sea curable o no sea curable, el tratamiento de esa enfermedad no es la muerte del paciente. El feto, desde que rompió la ecografía en la práctica de la obstetricia, es un paciente al cual yo le hago diagnóstico, le hago pronóstico, en algunas ocasiones lo puedo tratar y en otras ocasiones no. Entonces, que por ley se me diga que un paciente no tratable puede ser eliminado, desde el punto de vista médico no tiene ni un soporte. Lo segundo y súper importante, que es otra falacia que se le ha metido a la opinión pública, es que cuando una mujer tiene un hijo que está con una enfermedad no curable en el útero, el enfermo es el hijo. Aquí uno oye algunos líderes de opinión que dicen, no, cuando la mujer está con un hijo incurable, hay que hacerle un aborto por el riesgo a la madre. La madre está triste, está impactada, al igual que el resto de la familia de ese niño que viene mal. Pero la madre no está enferma. Está triste, requiere apoyo psicológico, al igual que como lo requeriría yo con un hijo mío con una leucemia incurable fuera de alcance médico. Es macabro, se me va a morir un hijo. Pero lo que uno hace como padre y como madre, en el caso de las mujeres, cuando uno tiene un hijo severamente enfermo, es acompañarlo en su enfermedad. Yo no conozco papás que decidan cuándo va a morir su hijo porque está severamente enfermo.
Doctor, eso pero... Sí. En el texto aprobado por el Senado anoche, se dice que se podrá interrumpir el embarazo en los casos de patología congénita, adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina independiente y de carácter letal, situación que deberá ser verificada incluso por dos médicos especialistas antes de proceder.
Bueno, ahí entramos en otro problema. El ejemplo más clásico que se ha hablado es la anencefalia.
Sí.
Ajá, claro. Saca el ejemplo de anencefalia, donde además tengo que aclarar que es mentira que los anencéfalos no tienen cerebro y están en muerte cerebral.
¿Cómo?
Hay anencéfalos que nacen, respiran, lloran, se mueven, toman leche y viven un mes. Y eso evidentemente no lo hace un ser humano en muerte cerebral. Por lo tanto, el anencéfalo no es equivalente a tener muerte cerebral médicamente hablando, y si no, pregúnteselo a cualquier neurólogo. Entonces, el anencéfalo es un niño que probablemente nazca y muera pronto, pero puede que no. Entonces, este diagnóstico de que va a morir inmediatamente después de nacer puede ocurrir como puede que no, lo que no quita que la expectativa de vida es mala. Entonces, la certeza del pronóstico vital no hay como darla con una ecografía. Yo puedo decir, este niño tiene una enfermedad extraordinariamente grave y probablemente va a vivir poco. Pero todos los ginecólogos tenemos casos de niños que dijimos que iban a vivir poco y resulta que viven bastante más de lo que uno piensa, y en algunas ocasiones muy especiales hay errores diagnósticos donde uno le dice a la madre, este niño no tiene ni una chance, y resulta que después uno está equivocado. Entonces es tremendamente complejo con una ecografía decir el pronóstico es pésimo cuando sabemos que hay errores. Y el otro problema práctico que hay es que no hay subespecialistas en Chile suficientes en regiones para hacer eso. Entonces, ¿qué va a pasar con la señora que esté en alguna ciudad extrema y que requiera confirmación diagnóstica? ¿Cómo se va a resolver ese problema desde el punto de vista práctico?
Pero la ministra,
no lo sabemos.
La ministra incluso debió intervenir ayer ante una consulta del senador Bianchi y dijo, contamos con obstetras en todas las regiones, 814 obstetras ginecólogos que pueden recibir y atender a la paciente, dijo la ministra.
Sí.
Y las cifras incluso las fue mencionando una por una.
Sí, esos son obstetras, ginecólogos obstetras generales. Yo le voy a dar el siguiente dato. La certeza diagnóstica de una malformación por un ginecólogo obstetra general va más o menos entre un 50-60%. La certeza diagnóstica de un subespecialista en medicina materno-fetal está sobre el 90%. ¿Usted como padre aceptaría que un médico que le va a dar una certeza de más o menos la mitad le diera un diagnóstico versus otro que le da una certeza superior al 90%, la respuesta es súper clara, ¿no? Y los subespecialistas en medicina materno-fetal no están en todo Chile. Somos alrededor de 50, de los cuales más de la mitad ejercen solo medicina privada, o sea, tampoco trabajan en el sistema público de salud, y hay varias regiones del país que no cuentan con sus especialistas en medicina materno-fetal. Y eso lo sabe la ministra y lo saben los senadores, porque fue dicho expresamente por varios de nosotros en las comisiones de salud.
El doctor Jorge Becker conversa con la Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura.
Doctor, pues, le puedo hacer una pregunta pequeñita, más bien de fondo, que de las particularidades de cada una de las causales, porque usted bien lo decía. Acá, cuando se aborda socialmente, tanto riesgo en la vida de la madre, la viabilidad fetal y el caso de violación, se ven tan dramático que la sociedad chilena ha tendido a acompañar el proyecto del gobierno. Y cuando uno se va a la técnica, el proyecto es un proyecto tan malo que queda la sensación que acá lo que se busca es una puerta finalmente para el aborto libre. ¿Usted se queda con esa sensación?
Mire, cuando uno ve lo que ha ocurrido en otros países, ha ocurrido exactamente lo mismo que acá. Se sensibiliza la población con estas tres causales que son macabras, evidentemente que son situaciones espantosas.
Claro.
Y todo el mundo dice, bueno, estoy de acuerdo, con una serie de hechos desconocidos como los que yo le estoy planteando, que los médicos no estamos amarrados de mano, que los malformados letales a veces no son tan letales, que la certeza diagnóstica no es tal, y suma y sigue. Y una vez que uno consigue el aborto por tres causales, en un periodo a mediano plazo, porque esto no es inmediato, tarde o temprano se termina legislando por el aborto libre. Y eso es un hecho conocido, es la puerta de entrada al aborto libre, y todas las leyes restrictivas tienen los resquicios legales suficientes para permitirlo, primero de manera encubierta y después ya de manera legal. Entonces, no me extraña. Y cuando uno conversa con algunos líderes de opinión, no lo dicen públicamente, pero sí lo dicen privadamente. Dicen, nosotros sabemos que este es el camino inicial para conseguir el aborto como derecho a la mujer. Y te lo dicen abiertamente.
Claro.
Entonces esto ya pasa a ser una forma de pensar. Esto ya pasa a ser un asunto ideológico. La ley de aborto no busca en ningún caso resolver un problema médico y nunca ha sido esa la intención. Por el momento, decirlo así de frente es políticamente incorrecto, ¿no?
Claro.
Pero es cosa de tiempo, es cosa de tiempo. A mí me encantaría tener esta conversación en 15 años más y ver en qué estamos con la ley de aborto en Chile. Y probablemente va a ir hacia donde yo lo estoy contando, que es lo que ha pasado en muchos países.
Es decir, raya para la suma, doctores, estas tres causales del proyecto de aborto van a terminar legalizando el aborto en Chile.
Yo creo que sí. El tiempo lo dirá. Yo creo que sí, porque eso está avalado por experiencia internacional en muchos lados, ¿no? O por último, imagínese que no cambie a una ley libre. Pero cuando uno empieza a ver las causales y la cantidad de mujeres que se hagan abortos bajo las tres causales, se va a dar cuenta que evidentemente se están aprovechando se está aprovechando la ley para hacer abortos que no van dentro de las tres causales, como lo que ocurrió en España. Es cosa de la historia de España, los abortos por causa materna, que cuando se legalizó finalmente el aborto libre, más del 90% de los de causa materna pasaron a ser libres. O sea, era mentira, se ocupaba una causal para hacer aborto por libre decisión de la madre, ¿no?
El doctor Jorge Becker, en directo con la Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura. Doctor, ¿y qué le dice a algunas senadoras y también a diputadas que ayer, entre varias, una de ellas dijo, yo le pido a los senadores que están votando en contra que por un minuto se pongan en lugar de una mujer, solo por un minuto?
Mire, otra de las cosas que son falsas en esto del aborto es que a nosotros se nos quita la discusión. Yo soy padre, tengo hijos y siento la paternidad, y evidentemente me preocupa la salud de la madre de mis hijos. No es que yo sea un desconsiderado y que me dé lo mismo que lo que pasa con ella, pero aquí vamos todos involucrados, y me parece absolutamente impresentable que se le cargue a la mujer sola, donde se supone que nadie puede influir sobre ella, la decisión de hasta dónde vive un hijo. Entonces, eso es macabro. Decirle a una mujer en una situación súper vulnerable, usted decida sobre la vida de su hijo, es muy duro. Entonces, no es que uno no se ponga en el lugar de la mujer. Uno sí se pone en el lugar de la mujer. Yo llevo 22 años trabajando como ginecólogo y he visto todas las situaciones de las causales, más mujeres que no tienen nada que ver con las causales, pero que lo están pasando muy mal. Y la mujer, no la mujer, el ser humano, lo que pide frente a un problema es que alguien esté al lado, que lo acompañe, y no que le tiren la pelota a tomar la decisión y usted arrégleselas como pueda, digamos, haciendo lo que usted diga. Entonces, es muy distinto. Esto es una libertad mal entendida. Cuando se dice que la mujer decida, pero nadie dice qué. Y esa decisión implica decidir sobre la vida de un hijo. Dejar a una persona sola tomar esa decisión es macabro. Es realmente cruel, a mi juicio. Se requiere que haya más gente acompañándola, estar al lado, como cuando uno tiene un problema.
Doctor, por último, ¿y quiénes han dado como explicación al votar a favor de las tres causales en cuanto a que se trata solo de situaciones límite? No quiero nombrar a nadie para no herir sensibilidades, pero lo dijo una senadora que además es colega suyo, es médico.
Son situaciones límite, sin lugar a dudas son situaciones límite las tres planteadas. Pero esas situaciones límite, la primera, como le dije, que es el riesgo vital, eso está resuelto en Chile, y eso lo dijimos todos los subespecialistas que fuimos a la comisión, y es más, hubo uno de los subespecialistas que era partidario del aborto en la segunda causal, y él dijo que no estaba de acuerdo con la primera, porque eso ya está resuelto si nosotros hacemos lo que hay que hacer para que las mujeres no se mueran. Y en las otras dos causales me parece bastante más humano que ofrecer la muerte de un hijo, acompañar a esa mujer en lo que significa un embarazo súper complejo. Cuando uno tiene un familiar extraordinariamente grave, lo que uno requiere es compañía, y no que le digan, bueno, usted decida cuándo muere ese familiar. Eso es terrible. Y en el caso de la violación, evidentemente es muy, muy complejo, sobre todo en menores de edad con abuso intrafamiliar, pero el aborto, primero, no va a resolver la violación porque esta ya ocurrió. En segundo, no va a resolver el problema, porque aquí el problema es qué pasa con el violador, que muchas veces está dentro de la familia, y ya sabemos todas las falencias que tiene la ley respecto de perseverar en la denuncia contra el violador. O sea, aquí la violación intrafamiliar se está solucionando con el aborto y no con un castigo al violador. Entonces, el tema es bastante más complejo. Esto es una solución fácil y corta. El aborto es una solución fácil y corta en el plazo inmediato y tremendamente traumática en el largo plazo.
Y por último,
no me parece.
Y por último, doctores, para no abusar de su tiempo, ¿qué le decimos a algunos auditores que están siguiendo con mucha atención esta entrevista con usted? Hay uno que dice, consideran ante todo la opinión de la inmensa mayoría de la población que está de acuerdo con las tres causales aprobadas.
Le repito, las encuestas son hechas de manera tremendamente confundente, porque cuando usted le preguntan está de acuerdo con el riesgo y con aborto en el caso del riesgo vital de la madre, parece evidente que sí, pero la gente desconoce qué es lo que hacemos los médicos en esas situaciones al día de hoy. Entonces,
incluso más allá, doctor, cuando se le pregunta a la población si están de acuerdo con el aborto libre, sigue siendo el rechazo mayoritario en la sociedad chilena. Por eso que se presenta por parte de la actual autoridad este sello de que la mujer no está llamada a ser heroína, con estas tres causales, como usted decía, sin mayor información, y termina sucediendo lo que ha pasado los últimos dos días en el Senado, donde con Alejandro veíamos hasta muy tarde cada una de las exposiciones, y la verdad que habían debates que eran realmente lamentables por la falta de conocimiento.
O sea, lo que pasa es que no es falta de conocimiento, o sea, usted me va a perdonar, pero yo fui allá, yo expuse una serie de cosas, y eso queda dentro de lo que los senadores deberían saber, porque uno lo expuso, y no yo, fue el primo Mario. Entonces esto no es falta de conocimiento. O sea, cuando se sigue diciendo de que no se puede criminalizar a la mujer, que la mujer no puede ir a la cárcel, y todos sabemos que no hay mujeres presas por hacerse aborto, y eso fue dicho en las comisiones, entonces no es que no sepan, es que es un eslogan de que hay que decirle a la población que la mujer va presa por hacerse un aborto. Y es falso. Cuando se sigue diciendo que los médicos no podemos hacer nada porque la ley lo impide, eso se dijo en la comisión. Entonces, no es que no lo sepan, es que no quieren decir que lo saben porque no conviene para tener una ley. Así de simple. Y eso mantiene engañada a la población, porque si un líder de opinión como senador dice eso públicamente, evidentemente la población lo cree.
Claro.
Bueno, estimados auditores, vamos a agradecer la deferencia que ha tenido el doctor Jorge Becker para concedernos este tiempo de sus actividades y conversar con la gran mañana interactiva de la Radio Agricultura para también aclarar dudas que tienen los auditores a estas horas de la mañana. Muchas gracias, doctor, por este contacto. Estaremos quizás llamándolo en una próxima oportunidad. Muchas
gracias. Un abrazo, doctor. Bueno, que esté muy bien, pues.
Muchas gracias. Hasta luego.
Adiós. 8:32, el doctor Jorge Becker, ginecólogo, que ha estado en las comisiones, tanto de la Cámara como del Senado, en esta maratónica...
Que partió antes de ayer.
Sí, yo me refería a las sesiones, pero también este maratónico trabajo de una ley que también es como una ley... símbolo del gobierno de la presidenta Bachelet.
Dicen que es emblemática la aprobación y por eso...
Había 4 o 5 ministros que se quedaron hasta largas, hasta esta madrugada.
Y tienen que pasar, según lo que uno está viendo, el trámite legislativo ahora en internet, tiene que pasar ahora a la Cámara de Diputados, en tercer trámite para tratar de despacharlo. Y para la oposición va quedando, los opositores a este proyecto de ley, una alternativa que ayer se hizo en cada una de las 3 causales por distintos parlamentarios, senador Chaguán, Jacqueline Van Rysselberghe, el senador Coloma, de los que alcancé a ver, reserva de constitucionalidad, por lo tanto tiene que ser revisado en el Tribunal Constitucional.
Yo quisiera destacar solamente los gestos de Manuel José Sandón, que adelantó su regreso de vacaciones para votar. Estuve 20 y tantas horas andando entre bus, auto, micro y avión para llegar. Tengo que cumplir con mi deber, aseguró el senador, quien votó en contra de las 3 causales con todos sus detalles. No se paró absolutamente nada, sino que el voto fue cerrado para un no a las 3 causales. Y también destacar la votación del senador Patricio Walker. No coincidieron una vez más los hermanos Patricio e Ignacio Walker. Patricio solo dio su voto a favor de la causal de riesgo de vida de la madre, rechazando las causales de inviabilidad fetal y violación. En el caso de su hermano Ignacio, cuya hija trabajó en el proyecto y es asesora del Ministerio de la Mujer, la aprobación fue para las 3 causales de despenalización del aborto, según lo anticipó incluso públicamente. Estimados auditores, la gran mañana interactiva de Agricultura, a esta hora con el auspicio de Telecheque. Eviten fraudes al recibir cheques con biometría. Soliciten a sus clientes el ingreso de la huella digital al garantizar sus cheques y vendan tranquilo. Vendan tranquilo con Telecheque, porque además si su cliente no le paga, Telecheque le paga. Les recuerdo que en Vitacura, en Comuna de Vitacura, en calle Alonso de Córdoba, 4308, está Loden House, la exclusiva casa de abrigos Loden. Y estimados agricultores, si están pensando en realizar algún proyecto de riego tecnificado, plantar cerezos, nogales, arándanos, manzanos u otros, en AgroSystem está todo lo necesario para su sistema de riego tecnificado. AgroSystem.cl tiene más información. Llamen al 22489-5000. Vamos a una pausa y regresamos.
Telecheque presenta su nuevo producto, Reporte Crediticio Full, en el cual podrás conocer a tu comprador accediendo a un completo informe financiero. Reporte Crediticio Full te entrega una recomendación de crédito basada en un exhaustivo análisis de la empresa consultada. En Telecheque te ayudamos a vender más en forma segura, manteniendo el riesgo de no pago controlado. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.cl y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti. Señor agricultor, ¿quiere desarrollar un proyecto de riego tecnificado en su campo? Ponga mucha atención. AgroSystems, 25 años acompañando la agricultura nacional. Garantía de eficiencia y calidad. Tecnologías para una mayor productividad con las mejores marcas a nivel mundial para el riego y protección de sus frutales y cultivos. En AgroSystems encontrará todo para su riego tecnificado. Además de nuestras líneas de macro túneles, cubiertas plásticas y mallas para protección de frutales, viveros y hortalizas, fibra de coco y macetas. No espere más y comencemos a trabajar. AgroSystems.cl. ¿Sabía usted que los abrigos Loden son livianos, resistentes a variados usos, repelentes al agua y no se arrugan? Los abrigos Loden son confeccionados además en una gran variedad de colores, ideales tanto para uso diario como para viaje, ya que no requieren cuidados especiales ni tintorería. Loden House, solo en Alonso de Córdoba 4308, Vitacura. Estacionamiento privado. Teléfono 2228-2805. Casino Express, debido a su desarrollo e innovación tecnológica pionera, ha sido visitada por las más altas personalidades del quehacer nacional y por las empresas más prestigiosas a nivel mundial en el rubro. Casino Express es una empresa con fuerte raíz católica basada en Dios y la Virgen y se enorgullece de definirse como una compañía patriota, siempre al servicio de las buenas ideas que resalten nuestra chilenidad y nacionalidad. Casino Express, al servicio de los demás, al servicio de Chile. ¿Sabías que en fondos mutuos también puedes ahorrar para tu jubilación haciendo APB? Sí, y con los mismos instrumentos en que realizas tu ahorro general con excelentes resultados. Conoce la amplia y competitiva oferta de más de 600 alternativas de series exclusivas de fondos mutuos para hacer APB, exentas de IVA. Construye junto a nosotros el camino para tener una mejor pensión. Más información en fondosmutuos.cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Siga junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva.
Bueno, y en el diario Mercurio, Cuerpo C, página 5, hay un gran titular que dice: el fuego amigo debilitó la candidatura de Alejandro Guillé. Ernesto Velasco acusa acción de demolición dentro de la nueva mayoría, y sobre un eventual acuerdo con la DC, el presidente del Partido Radical dice que no hay elementos nuevos que permitan revisar un pacto parlamentario con la Democracia Cristiana. Y le preguntan sobre el fuego amigo que debilitó esta candidatura. ¿Quién es? Al que le venga el sayo, que se lo ponga, dice don Ernesto Velasco. Aquí lo tenemos en línea para que nos entregue más detalles. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola Alejandro, buenos días, un agrado de saludarlo, lo mismo Cecilia, un placer saludarlo a los dos y un gusto, y a las y los auditores de Agricultura también saludarlo.
Muchas gracias. Cuéntenos, pues, este fuego amigo que debilitó la candidatura. Usted dice que le venga el sayo, que se lo ponga, pero denos alguna orientación para dónde va la mano. ¿O de dónde viene esa mano amiga?
No, mire, yo en el fondo, nosotros esa situación ya la hemos dado por superada, hemos dado vuelta a la página, hemos hecho un llamado a la unidad de la centroizquierda, y creo que hoy día lo relevante es mirar lo que viene en el futuro. Pero esto también es parte del diagnóstico y de la autocrítica que uno tiene que tener, porque los procesos no son neutros. Yo, frente a una pregunta periodística, yo hablo siempre por convicción y digo lo que pienso. Yo creo que efectivamente Alejandro Guillé, y por lo demás con ustedes dos lo hemos hablado muchas veces aquí en la radio, que aquí a Alejandro Guillé ha habido un proceso de fuego amigo muy fuerte, muy intenso, desde que era populista, que era demagogo, que no tenía ideas, que hasta tenía enfermedades degenerativas. O sea, ustedes se recordarán la cantidad de epítetos que han habido. Entonces, creo que mucho de lo que ha ocurrido ha sido un debilitamiento a la candidatura de nuestro propio sector por poca convicción. Hasta la propia semana pasada, pues si seguíamos discutiendo si había que poner un jefe de campaña, si él había surgido producto de una casualidad, una fatalidad, o de los Illuminati, bueno, que
entonces, con chilenismo incluido, ¿ah, Ernesto?
Claro, entonces no hay que ser muy sabio para darse cuenta que cualquier observador medianamente informado percibe de que aquí ha habido una, yo no digo una estrategia porque no es la palabra estrategia, pero ha habido un error político muy grande, el término de que no se ha valorado que Alejandro Guillé es el liderazgo más potente de la centroizquierda y que el único que yo creo que nos puede realmente permitir ganar en una condición muy difícil como la que hoy día estamos.
Pero esa convicción, Ernesto, esa convicción que usted siempre ha manifestado, y yo siempre lo hemos conversado acá con Alejandro, con usted, el Partido Radical parece el único realmente comprometido y convencido que Alejandro Guillé es el camino de la nueva mayoría. En esta misma entrevista al día del Mercurio, al día de hoy, usted dice: hay algunos que hace rato tiraron la esponja. Eso, más allá de Alejandro Guillé, es como que hace rato dejaron de pensar que podían seguir en el gobierno. ¿Vale decir que pueden perder las próximas elecciones?
Sí, pues, eso es lo que yo creo. Que hace mucho tiempo, y desde el año pasado, hay gente que, y no era un secreto para nadie, que creían que esto era muy difícil poder ganar, que las condiciones eran difíciles, y Alejandro Guillé, cuando empezó a marcar, a tener un nivel de adhesión ciudadana importante, fue como una pequeña llama. que permitió recuperar confianza, y al final del día es una opción que hoy día está plenamente vigente. Y yo creo, y de verdad creo, que cuando ya la candidatura se inscriba, yo creo que esto va a ocurrir en el mes de julio, el fin de semana va a haber una firmatón, porque desde ya hacemos un llamado a todos los independientes que quieran firmar por Alejandro Guiñé, nuevamente vamos a tener una firmatón, y yo espero que podamos inscribir la candidatura en el mes de julio, fines de julio, y a partir de ahí va a haber una nueva etapa.
Hay información de que ya tienen la firma y que esta firmatón sería para, eventualmente, si se caen algunas firmas en el servicio electoral, puedan tener a firme la candidatura Alejandro Guiñé.
Así es, yo creo que en esto básicamente la firmatón tiene que ver con poner el acento, con desplegar la candidatura en el territorio, sumar más adhesión. Tú sabes, Cecilia, que siempre hay un factor que uno no pondera, de personas claro, que son militantes o que con buena fe lo firman, pero que no están habilitadas para hacerlo. Claro. Por lo tanto, siempre hay un margen de error en torno a un 20-30% de las firmas, que por lo demás no solo un candidato independiente, cualquier partido que presenta, hay un porcentaje de error. Por lo tanto, lo que se quiere hacer es tener la certeza absoluta de que lo que se va a entregar va a tener el nivel de respaldo. Y yo tengo la convicción que la verdadera campaña va a partir en agosto, cuando no solo las candidaturas estén inscritas, va a haber una nueva etapa, y aquí nadie ha ganado nada.
Ernesto, don Ernesto Velasco, presidente del Partido Radical, con la gran mañana interactiva de la Radio Agricultura. Pero hay una parte de su entrevista al Mercurio que usted dice, hay algunos que tiraron la esponja hace mucho tiempo, y creo que Alejandro era la llamita que teníamos para que ganáramos y el fuego amigo debilitó la candidatura. ¿Quiénes tiraron la esponja hace mucho rato?
De algunos nombres, pues.
A ver, pero mira, yo creo que es de mal tono dar nombres, a mí nunca me ha gustado eso, porque creo que la gente, ¿sabes por qué, Cecilia, uh-huh, Alejandro? Yo creo que la gente es más inteligente de lo que no sé, y hay una memoria corta, yo creo que todos tenemos en la retina los que han hablado, por lo demás que ha plasmado en los diarios, en la radio, en la entrevista. Yo, mira, yo en el fondo lo que yo siento, y en el fondo a dónde apunta mi reflexión, que yo creo que nosotros como centro izquierda, ojo, y esto el día de mañana es para la centro derecha, claro, y es para el Frente Amplio, o al que sea, yo creo que los sectores políticos tienen que estar vivos, tienen que tener convicción de poder, tienen que tener mirada de futuro. Si yo quiero pedir que tú votes por mí, tengo que tener convicción que lo que estoy haciendo, me creo al cuento. Si no me creo ese cuento, ni siquiera soy capaz de convencer a mi señora, ni a mi hija. Entonces nosotros, creo que como centro izquierda, tenemos que recuperar la convicción de las ideas que dan vida en definitiva a nuestro sector. Y cuando hablo de esto, es que yo miro al futuro. Cuando yo digo futuro, Guille, crecimiento económico, protección del empleo, mirar el futuro con temas como seguridad ciudadana, proyectos de mayoría. Este país requiere una mirada de proyectos de mayoría, con gobernanza, con políticas públicas bien gestionadas, con diálogo social, con diálogo político. Eso es la centro izquierda que por lo menos a mí me representa, y a mi partido representa. Y esos valores hemos tratado de plasmarlos. Y para que eso ocurra, tiene que haber convicción que uno puede ganar. Entonces, yo creo que hoy día es posible, y por eso que en la misma entrevista digo que invitamos a los amigos de la Democracia Cristiana a un pacto de gobernabilidad de carácter programático, que en la segunda vuelta nos reencontremos, independientemente de lo que venga. Yo espero que ganemos, pero si no, que también tengamos una mirada de futuro donde como sector podamos tener una posición frente a los desafíos que van a venir. Y yo espero ganar.
Pero sobre que al que le venga el sayo que se lo ponga, reitero la pregunta que le hace Mercurio, ¿ese va dirigida al senador Alejandro
Guido Girardi?
Guido Girardi, que tanto se ha hablado, que fue duro lo que dijo, que generó bastante polémica, debate, inquietud.
El fuego amigo que ha debilitado la campaña, parte de su entrevista.
Mucha furia en algunos.
A ver, yo con mi amigo Guido Girardi, yo creo que ya el tema se dio vuelta a la página. Por lo demás, ojo, yo no satanizo a nadie, ¿eh? Yo creo que cada uno tiene pleno derecho a tener una opinión y derecho a expresarla. Ahora, él tenía una candidatura distinta, que era Ricardo Lago. Hubo una aproximación de cómo los temas se fueron resolviendo, pero lo importante es que hoy día estamos todos en el mismo barco. Yo creo que hay que mirar para adelante. Y yo tengo la convicción que Alejandro Guillén no fue una fatalidad. Yo creo que Alejandro Guille, por lo demás, como cualquier liderazgo que lo valida la ciudadanía, es producto de la ausencia de otros que no son capaces de ejercer ese liderazgo. Y Alejandro Guille llenó un espacio, como pueden haber otros. Hay una vieja teoría que dice de que siempre en lo físico el jarrón se llena y alguien lo llena. Y eso tiene que ver básicamente con la convicción de los liderazgos.
Bueno, sin duda que lo vamos a seguir molestando, tal como le decimos siempre, Ernesto, porque esta elección es en noviembre, queda mucho todavía, pueden pasar muchas cosas, decirse muchas cosas también, así es que noticia en pleno desarrollo.
Yo fíjate, Alejandro, si sí. tú me permites, yo digo, esta campaña va a empezar en agosto. Ojo, tenemos al expresidente Sebastián Piñera, tenemos a Beatriz Sánchez, tenemos a Guillén, tenemos a la Carolina Goic, Ameo. Esta campaña, en términos reales, parte en agosto. Y todos los días la sociedad te va poniendo nuevos desafíos. Tú estás viendo hoy día, ustedes están viendo hoy día, el tremendo problema que se ha generado con el problema eléctrico. Donde todavía hay familias, personas que se han visto afectadas por el suministro eléctrico. Un adulto mayor falleció en la comuna de San Miguel por el producto en Salesiano, producto de que no tenía, producto de la cosa eléctrica, la capacidad de poder su equipamiento de salud ocuparlo bien. Yo creo que son muchos los temas que los chilenos hoy día están demandando una mirada de la política, y hacia esa mirada es donde nosotros tenemos que ser contribuyentes en un debate de ideas, de respeto y de altura. Es lo único que nosotros hemos dicho: cuidemos el lenguaje, recuperemos la amistad cívica, tengamos unidad y tengamos diálogo político, incluso con nuestros adversarios, porque el momento que el país está viviendo no es fácil. El día de mañana, sea el que gane la presidencia de la República, la gobernanza nos la tiene asegurada. Vamos construyendo un cierto espacio de modo vivendi, que nuestras diferencias seamos capaces de procesarlas para darle al país gobernabilidad.
Y si no,
en nuestra reflexión.
Y si no obedecen, castigo. Es la palabra.
El que no obedece, el castigo electoral, el castigo de los ciudadanos. Hoy día tenemos una sociedad que es mucho más crítica y que requiere de la política que se haga cargo de los temas de confianza y credibilidad. Y esto mucho tiene que ver con esto que está ocurriendo, con los problemas eléctricos, que a moros, cristianos, tiros y troyanos, a nadie tú le preguntas si usted es de derecha, de centro o izquierda, o si usted no tiene luz, no tiene un sistema básico. Eso pone el acento en el tema de los derechos del consumidor, sí. En el tema de los usuarios, en el tema del ciudadano común. Que yo creo que espera de la política una respuesta distinta a la que muchas veces nosotros desde la política damos. Como que no miramos el país que estamos viviendo.
Bueno, estimados auditores, agradecemos al presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, este nuevo contacto con la gran mañana interactiva de la Radio Agricultura. Que estén muy bien, Ernesto.
Gracias, Alejandro.
Y suerte, pues,
que tengan un buen día y que les vaya muy bien.
Un abrazo, Ernesto, que estén
adiós.
Bien.
Igual ocho, para ustedes.
Chao. 8:00 a.m. con 49 minutos, estimados auditores. Reitero, ustedes, protéjanse. Un cheque protestado puede arruinar su negocio. En Telecheque cuentan con caracterización de cheques en sus versiones de planes mensuales, como también en prepagos. Recuerden, Telecheque paga si su cliente no le paga. Quiero que... no olviden visitar Loden House, que es la exclusiva casa de abrigos Loden, en Alonso de Córdoba, 4308 Vitacura. Abrigos, chaquetones importados directamente de Austria, con lana tratada con los más altos estándares de calidad. Y además no se arrugan, son livianos, resistentes a variados usos, repelentes al agua. Loden House, en la gran mañana interactiva de agricultura. Agricultores, amigos, ¿están pensando en realizar algún proyecto de riego tecnificado, plantar cerezos, nogales, arándanos, manzanos u otros? Atención, en AgroSystem está todo lo necesario para su sistema de riego tecnificado. Además, ellos cuentan con líneas para protección de frutales, viveros y hortalizas, macrotúneles, cubiertas plásticas, fibra de coco y macetas. Es decir, hay una amplia gama de productos pensada para cubrir las necesidades de cada agricultor. Recuerden, agrosystem.cl o llamen al 22489-5000. Grábelo en su memoria.
Señor agricultor, ¿quiere desarrollar un proyecto de riego tecnificado en su campo? Ponga mucha atención. AgroSystems, 25 años acompañando la agricultura nacional. Garantía de eficiencia y calidad. Tecnologías para una mayor productividad con las mejores marcas a nivel mundial para el riego y protección de sus frutales y cultivos. En AgroSystems encontrará todo para su riego tecnificado. Además de nuestras líneas de macrotúneles, cubiertas plásticas y mallas para protección de frutales, viveros y hortalizas, fibra de coco y macetas. No espere más y comencemos a trabajar. AgroSystems.com Casino Express, debido a su desarrollo e innovación tecnológica pionera, ha sido visitada por las más altas personalidades del quehacer nacional y por las empresas más prestigiosas a nivel mundial en el rubro. Casino Express es una empresa con fuerte raíz católica basada en Dios y la Virgen y se enorgullece de definirse como una compañía patriota, siempre al servicio de las buenas ideas que resalten nuestra chilenidad y nacionalidad. Casino Express, al servicio de los demás, al servicio de Chile.
Telecheque, una empresa con 35 años de trayectoria y experiencia, presenta su nueva línea de servicios comerciales para que puedas vender con más tranquilidad y confianza. En Telecheque te ayudamos a vender más y sin aumentar los riesgos. Con nuestros nuevos servicios, reporte crediticio full, bolsas de garantización de cheques, servicios de cobranza y tramitación de protestos, verificación y vigilancia de cartera. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.com. Y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti.
Guiados por un sueño, creemos en una nueva manera de hacer las cosas. Con información transparente, plataformas innovadoras y procesos simples, hoy todos podrán acceder al gran mercado mundial y elegir dónde, cómo y cuándo invertir. Porque en Capitaria, la democracia financiera es ley. Capitaria, la evolución en inversiones.
Encuentra toda la tradición y calidad de nuestros restaurantes Bavaria en Providencia y Las Condes. Visítanos en Manuel Montt 130 o en Las Condes 8392. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad, ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.com.
Siga junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva. ¿Será hoy un buen momento para invertir? Descúbralo usted mismo en el Contacto Capitaria con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura.
Bueno, y uno de los principales titulares en materia económica, avance de la bolsa chilena impulsa la rentabilidad del fondo A, que suma 12,45% este año. Y hay un señor por ahí que salió a desfilar con más de 100.000 personas diciendo, pásense todos al fondo E.
Luis Mesina.
No sé qué dice hoy día don Luis Mesina.
Y todo lo que perdió
don
la gente.
Ramiro Galeano en línea con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ramiro? Buenos días.
Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, Ramiro, esperando.
Bien la bolsa.
Sí, pues esperando su análisis.
Sí, pues hemos estado conversando de que, bueno, el fondo A es el que está más asociado a alternativas un poco más de renta variable, ¿ya? Y parte de eso, por supuesto, está invertido, digamos, en el IPSA. Nosotros venimos conversando ya hace tiempo de que la bolsa en Santiago, ¿ya? La bolsa en Chile, digamos, es una muy buena alternativa de inversión, ha sido una muy buena alternativa de inversión durante el primer semestre y lo va a seguir siendo durante el segundo semestre. Y lo importante en este sentido es comentar un poco que la bolsa lo que hace en general los mercados de renta variable en el mundo son los primeros en comenzar a internalizar buenos ciclos económicos, ¿ya? Y en ese sentido lo que está haciendo la bolsa hoy día, subiendo al punto, digamos, actual, que está alrededor de los 4.900 puntos y que, por supuesto, lleva una rentabilidad alrededor del 18-19% en lo que va del año, lo que nos está haciendo es que está en el fondo adelantando que el ciclo económico que va a venir probablemente durante el 2018 en adelante va a ser un muy buen ciclo económico. Hemos conversado durante la última semana y hemos analizado cifras económicas en Chile que la verdad es que están muy por debajo de lo esperado en todo lo que tenga que ver con IMACE, con IPC, con confianza de consumidores, el índice mensual de confianza empresarial también, en fin, todos los datos macroeconómicos importantes que se deben analizar, que nosotros tenemos a la mano, hacen ver que obviamente hoy día el panorama económico para Chile no es el mejor. Y la bolsa lo que hace es comenzar a internalizar, es decir, las expectativas hacen que las personas comiencen hoy día a invertir, a hacer subir los precios de las acciones, esperando que esas empresas en el fondo tengan una rentabilidad mayor en el tiempo y finalmente, bueno, suba su valor y con eso suba el precio de sus acciones. De manera que es una muy buena noticia, ya ser, quiero ser enfático en que el ciclo económico, digamos, o sea, el ciclo positivo de la bolsa, ya es todavía una muy buena alternativa de inversión durante este segundo semestre que recién está comenzando. En general hay expectativas de que el IPSA pueda llegar hasta los 5.400 puntos, entre 5.200 y 5.400 puntos, lo cual en el fondo habla de que todavía queda un upside importante. Nosotros en Capitaria, a través de Grab Corredores de Bolsa, que es nuestra corredora de bolsa, damos acceso, por supuesto, a poder invertir en un portafolio diversificado de acciones nacionales, y también, por supuesto, ver alguna otra alternativa de fondos mutuos, que también puede ser una alternativa de inversión para quien está viendo, en el fondo, poder tener inversiones de largo plazo que tengan que ver, por ejemplo, con relacionada, digamos, a lo que estamos conversando del IPSA. Existen fondos mutuos tanto de renta fija como de renta variable, como también fondos mutuos mixtos o balanceados, se les llama, que lo que hacen es dar acceso a este tipo de mercado. Es decir, existen fondos mutuos que están solamente invertidos en IPSA, existen fondos mutuos que están solamente invertidos en renta fija, o que tienen combinaciones que de repente pueden ser una muy buena alternativa de inversión, dependiendo, por supuesto, siempre del perfil de inversionista que esté optando a esa inversión, ¿no? Obviamente que todo eso es bastante analizado y según el perfil de cada una de las personas se le dan la alternativa de inversión que correspondan.
Bueno, creo que desgraciadamente nos pide el tiempo. Hemos tenido una mañana bien apretada, Ramiro, producto de la sesión maratónica que terminó pasado las 8 de la mañana en el Senado para el tema del aborto, y nos pasamos un poco del tiempo, pero sí, sin duda, lo poco que ha alcanzado a explicar usted es de mucha utilidad para nuestros auditores, ¿eh? Y lo vamos a recuperar sin duda aquí el próximo viernes, así que muchas gracias una vez más, ¿eh?
No hay ningún problema, conversamos bien.
Muy bien, apelamos a su comprensión. Un abrazo. 8 de la mañana con 58 minutos. Estimados auditores, una vez más, gracias por estar con nosotros, preferirnos e iniciar el día con la mañana interactiva de Agricultura. Ya vienen más noticias y luego punto de encuentro. Hasta mañana, gracias a Dios.
Telecheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno, vende más en forma segura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Loden House, la exclusiva casa de abrigos Loden. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional. Presentaron la gran mañana interactiva de Radio Agricultura. Conducción, Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez. Producción, Jimena González Ñiripil.